Buenas tardes, hermanos. Un feliz día de sábado. Hace poco tiempo, los medios de comunicación difundieron la siguiente noticia. Lo voy a leer. Abre comillas. El Papa Francisco, durante los saludos a las parejas que celebraban 50 años de casados, defendió el consumo del vino. Dijo que esa bebida bíblica es fundamental para una fiesta. No se puede, dijo él, concluir una fiesta de bodas bebiendo té. Sería una vergüenza. El vino es necesario para una fiesta, cierra comillas. Es muy interesante notar que el primer milagro de Jesús, descrito en la Biblia, ocurrió en una boda, Caná de Galilea. El vino había terminado y la madre de Jesús le dijo a Jesús que haga algo. Juan, capítulo 2, libro de Juan, capítulo 2, versículo 6, vemos la acción que ha tomado Jesús para atender su madre. Juan, capítulo 2, versículos 6 y 7. Juan 2, versículo 6. Y había allí 6 tinajas de piedra en esa fiesta de bodas, puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabía 2 o 3 cántaros. Versículo 7. Jesús les dijo, llená de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Los cántaros usados para llenar esas 6 tinajas de piedra eran los recipientes más comunes utilizados para almacenar agua. En cada tinaja de piedra, en las bodas de Canaán, esas tinajas grandes, cabían de 2 a 3 cántaros en cada una. Entonces, todas las 6 tinajas llegaban a tener un total de 375 litros de agua que fueron transformada en vino por Jesús. Sería necesario media tonelada de uvas y un cultivo intensivo de 1000 metros cuadrados intensivo, como dijo, para producir 375 litros de vino. Es obvio que por el porcentaje de agua que contiene el vino, son 85% del vino es agua. De esos 375 litros de las 6 tinajas, 318 permanecieron agua. El milagro consistió en transformar 45 litros de esa agua en alcohol, ya que 12% de un vino es alcohol, generalmente. Algunos un poquito más, otros un poquito menos. El H2O, que es el componente químico del agua, jamás se transforma en alcohol. No es posible, ya que es sumamente necesario la glucosa, que son los azúcares, y el carbono, el gas carbónico, el carbono inexistente en el agua para producir alcohol a través de un proceso de fermentación. Entonces el agua no puede producir vino. Además de agua, que es 85%, y alcohol, que es 12%, el restante 3% del vino son denominados componentes menores, donde hay glicerina, fenoles, ácidos, aminoácidos, minerales, azúcar. Es una infinidad. Un vino puede contener más de 1000 constituyentes químicos distintos. Más de 1000. Integrando un producto sumamente complejo. El vino es complejo. Transformar agua en vino es humanamente imposible. Los elementos tuvieron que ser creados, lo que no había pasó a existir en el agua. Ahora, volviendo a la declaración reciente del Papa sobre beber vino en una fiesta de bodas. Una página religiosa de Internet condenó vehementemente lo dicho por el Papa, indicando que Salomón, refiriéndose a los proverbios, ellos, fue muy claro al hablar sobre bebidas con alcohol. Esa página comentó, abre comillas, todos los vinos embriagadores y las demás bebidas fuertes son mortíferas, alborotadoras e impropias para el consumo de aquellos que siguen la sabiduría y la justicia, cierra comillas. Esa es la opinión de ellos. Una persona escribió en esa página y dijo, es obvio que Jesús no transformaría agua en vino alcohólico en las bodas de Canaán. Otra opinión en esa página. Dice esa persona, Jesús no llevaría bebida alcohólica a la muchedumbre de invitados supuestamente borrachos. Alguien más comentó en esa página, religiosa, contra el vino. Alguien más dijo, la fermentación en la Biblia representa el mal. Siendo así, ¿cómo Jesús podría haber transformado agua en vino alcohólico? Cuestiona esa persona y termina diciendo, si así lo hiciera, habría contaminado todo con el pecado y el plan de salvación de la humanidad habría fallado. Eso sí que es trágico. Una persona escribió otra más en esa página, opinó, vamos a decir, el uso de bebida alcohólica en la Biblia siempre está relacionado con algo malo. Punto. Por último, el artículo de la página religiosa, porque es una página religiosa, puso un artículo y la gente opinó. Menciona en ese artículo que criticó las palabras del Papa sobre el vino. Ellos dijeron, el término hebreo yain es el término griego oinos. Son palabras genéricas que representan todos los tipos de vinos, tanto los embriagadores como los no fermentados. Bueno, para mí es novedad, porque no conozco vino no fermentado. Pero ellos escribieron eso y dijeron, luego para identificar cuándo en la Biblia se trata de uno o de otro tipo de vino, se debe evaluar los contextos literarios y sociales de la época. Después de leer esas opiniones, podemos adelantar que ellas no tienen fundamento bíblico. Por ello vamos a desarrollar esa cuestión del vino y por ende de las demás bebidas alcohólicas con alcohol en este mensaje que lleva por título El vino y la Biblia. El vino y la Biblia. Ese tema lo vamos a desarrollar ya sobre esa base de estas opiniones que hemos leído. Vamos a Génesis capítulo 9, versículos 20 y 21. Génesis capítulo 9, versículos 20 y 21. Dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Esta es la primera vez que se menciona la viña y el vino en las Escrituras, confirmando que las semillas que Noé, una de las semillas que Noé y su familia llevaron al arca, indudablemente eran las semillas, eran semillas de vid, una de ellas. Sino con qué plantaría después del diluvio. Aunque la tradición judío-cristiana clama a Noé como el inventor del vino, de hecho eso es apenas una interpretación equivocada, es un mito. Pues el hecho es que, aunque esta sea la primera vez que es mencionada en la Biblia viña y vino, tenemos que entender que el año 1657, cuando terminó el diluvio, es una fecha muy tardía, porque los estudios científicos indican que la producción de vino está directamente relacionado con los inicios mismos de la agricultura y, consecuentemente, en los inicios de la civilización humana y no después del diluvio. No es coincidencia que la civilización surgió en Mesopotamia, donde los hijos de Adán desarrollaron la agricultura y la ganadería. Caín fue el primer agricultor y pastor de ovejas fue su hermano, Abel. Es imposible pensar en agricultura en Mesopotamia sin la existencia de la vid, ya que esta planta en particular posee bajos requerimientos de agua y minerales. Crece en tierras donde otros frutales no crecen. Es una planta muy resistente. Gracias también a ella, tiene una capacidad generativa, se lo puede cosechar incansablemente, muchas veces. Entonces, esta planta es muy adaptativa, se adapta a todo, a diferentes climas y suelos, ¿no? Muy resistente, como dije, más que las demás plantas. Entonces, ¿cómo no va a haber en los inicios de la agricultura una planta tan resistente como esta? La uva es la única fruta que retiene en su interior cantidades inusual de un ácido que es el ácido tartárico, que favorece la acción de las levaduras que están en el aire. Y es el único fruto con una tendencia natural de fermentarse, solito se fermenta. No hay otro como con esas características. Se sabe que en los comienzos de la agricultura se desarrolló la alfarería. Los recipientes de cerámica fueron muy necesarios para la fabricación del vino en la antigüedad. El mosto que es el jugo exprimido de la uva, recién exprimido, era depositado en tinajas de barro para su fermentación en la antigüedad. Luego se procedía a colarlo a través de cestos de mimbre y se clarificaba con ceniza, para que el vino se volviera un poco claro. Así que hoy no hay duda que Noé almacenó en el arca semillas de uva y pasado el diluvio plantó una viña y preparó vino, cosa que ya hacía sus antepasados. Con el reinicio de la civilización después del diluvio, la reconstrucción de varias ciudades sumerias devastadas por el diluvio y la fundación de nuevas ciudades en ese lugar, en Mesopotamia, las viñas volvieron a ganar destaque en la sociedad. Un siglo después del diluvio, con la confusión de lenguas por ocasión de la construcción de la Torre de Babel, la cultura del vino se dispersa por Europa, por Asia y por África. Abraham salió de Ur, allá de Mesopotamia. La Biblia relata cuando él se encontró, ya muy lejos de ahí, con Melquisedec. Génesis 14, versículos 18 y 19. Génesis, capítulo 14, versículos 18 y 19, dice, aquí donde Abraham fue bendecido al pagar los diezmos al Melquisedec. 14:18, Génesis 14:18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham de Dios, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Entonces ya fuera de Sumeria había también vino. La Biblia relata otros episodios en momentos importantes en que aparece el vino, como aquel de la bendición de Isaac a Jacob. Isaac ya estaba viejito, pensaba que Jacob era su hermano Esaú, ya estaba cieguito también. Y dijo, aquí en Génesis capítulo 27, versículo 25, Génesis capítulo 27, Versículo 25, las palabras de Jacob, de Isaac a Jacob. Dijo también, Génesis 27, 25, acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó. Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Nuevamente el vino. Continuaremos entonces con la trayectoria del vino, después de estos ejemplos. Ahora abordaremos la civilización egipcia, los egipcios, que si bien es cierto que la cerveza era más popular que el vino allá en Egipto, porque el vino era solo tomado, era reservado para los sacerdotes y los nobles de la sociedad egipcia. Pero sin embargo, en los periodos festivos, toda la población egipcia bebía vino. Al principio ellos elaboraban, los egipcios, vino tinto, pero desarrollaron más tarde la técnica para la elaboración del vino blanco. Se han encontrado ánforas con vino en las tumbas del faraón Semerhet y también del faraón Tutankamón. El pueblo de Israel aprendió a elaborar vino durante su esclavitud en Egipto. Pero al salir de Egipto, no fabricaron esa bebida hasta entrar en la tierra prometida. Y hablando de Canaán, que es la tierra prometida, para que fue la tierra prometida para el pueblo de Israel, un cronista egipcio escribió que el vino de los lagares de Daja es tan abundante como el agua viva. Daja se encontraba en alguna parte de Canaán, país donde los egipcios compraban madera para sus construcciones y, por supuesto, vino. Cuando por orden de Dios Moisés envió a los 12 espías para reconocer la tierra de Canaán, entre ellos estaba Josué de la tribu de Efraín y Caleb de la tribu de Judá, leemos en Números, pasemos al libro de Números capítulo 13, versículo 23-24. Números, capítulo 13. Números, capítulo 13, versículos 23 y 24. Hablando de los espías, dice, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 personas en un palo, de tan grande que era, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Entonces los cananeos eran un pueblo vinícola, producía mucha uva y vino. Pasando a otra importante civilización, se puede decir que desde el año 700 antes de Cristo, el vino ya era una bebida corriente en Grecia. En Grecia se solía beber aguado en Grecia. Esa costumbre de echar agua al vino es netamente griega. Ellos expandieron el cultivo de la vid en la zona mediterránea, los griegos. Había diferentes calidades de vino en Grecia. Los de sabor más fuerte, que tenía más contenido de alcohol, eran elaborados en Corinto. Y según las leyendas, era un vino que hacía confesar a los criminales si bebido en abundancia. Bueno, lo emborrachaban los criminales. El vino entró en la península de Italia alrededor del año 200 antes de Cristo, y los romanos tuvieron como aporte en la tecnología del vino el haber comenzado con la técnica del injerto en las cepas de las vides. Debido a la graduación alcohólica de los vinos romanos, estos se aguaban también, tal como anteriormente hacían los griegos, en una proporción de 2/3 partes de agua para una tercera parte de vino. ¿Y saben de dónde vino la costumbre de los esposos cuando llegan a sus casas besar sus esposas? De los romanos. Por motivos desconocidos, allá por el siglo II antes de Cristo, se prohibió a las mujeres beber vino. ¿Y qué tiene que ver eso? So pena de muerte. Las mujeres no podían beber vino. Los romanos introdujeron esa costumbre de dar un beso en la boca a la mujer al llegar a la casa con la intención de detectar si había bebido o no. ¡Ay, has bebido! Ahora me voy a volver viudo. Resumiendo la historia del vino, antes de entrar al punto principal de este mensaje, se sabe lo siguiente: Mesopotamia fue la cuna del vino. Los egipcios fueron los precursores de la viticultura. Los griegos fueron los responsables por la expansión de la producción vinícola e iniciaron la especialización en cuanto a aromas y especies. Los romanos hicieron del vino un producto de calidad y con gran valor comercial. Ahora, volviendo al debate reciente de un grupo religioso contra el consumo de vino y otras bebidas que contengan alcohol. Y después de conocer esa trayectoria del vino, estamos listos para estudiar sobre lo que la Biblia enseña acerca del mismo. Me parece interesante volver a algunas cuestiones levantadas en ese debate contra el vino. Yo he leído varios de ellas, de opiniones de estas personas. Y una de ellas fue el que afirmó que el uso de la bebida alcohólica en la Biblia siempre está relacionado con algo malo. El problema con esa afirmación es que muchas veces las personas dan por sentado algo y no la verifican a fondo antes de sacar sus conclusiones. Vamos a Salmos 104, versículo 15. Salmos 104. Versículo 15. Dice el salmista: el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace lucir su rostro y el pan que sustenta el corazón del hombre. Tenemos en este versículo tres elementos. Tenemos el vino, el aceite y el pan, relacionados respectivamente con ¿qué? Con las palabras alegría, brillo y sustento. Ninguna de ellas es negativa, al contrario de lo que se afirmó. Todas positivas, identificadas también con el corazón y con el semblante del hombre. En Deuteronomio, Dios instruyó apartar el diezmo para la fiesta de tabernáculos. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículo 26. Deuteronomio, capítulo 14, versículo 26. Dice Deuteronomio capítulo 14, versículo 26, hablando de la ocasión, la tercera temporada de fiesta, la fiesta de tabernáculo: y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o bebida fuerte, ¿no? O por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí. ¿Dónde? Aquí dice: delante del Eterno, tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Otra vez vemos carnes, vino, sidra, como productos que uno puede servirse delante de Dios con la familia durante una fiesta santa. Los partidarios de la total abstención de cualquier bebida con alcohol afirman que en la Biblia existen varias palabras, eso ya habíamos dicho al comienzo, ahora estamos analizando, han dicho que existen varias palabras distintas traducidas como vino y que dependiendo del contexto puede referirse al vino alcohólico o simplemente jugo de uva. Entonces, para ellos, vino es una sola palabra y depende del contexto uno dice, este es jugo de uva, y este es alcohólico. Nuevamente tenemos que investigar esas afirmaciones a la luz de la Biblia. Para ellos veremos, para este punto veremos cuáles son las palabras traducidas como vino, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Con una concordancia de la Biblia electrónica, he buscado la palabra vino en toda la Biblia. Y resultó que la misma, esa palabra vino, aparece 179 veces. Siendo 149 veces en el Antiguo Testamento la palabra vino, y 30 veces en el Nuevo Testamento la palabra vino. Busqué también la palabra, busqué el término jugo de uva en toda la Biblia con esa concordancia y no encontré nada en la Biblia con ese término jugo de uva. Aunque sabemos que el vino no fermentado aparece en la Biblia como mosto. Mosto. Cuando Isaac, ya muy viejito y ciego, bendijo a su hijo Jacob, pensando que era Esaú, como habíamos leído, él dijo también en Génesis 27-28, ahora les voy a leer para que no vuelvan allá. Génesis 27-28, Jacob dijo, Isaac dijo a Jacob, Dios, pues, te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Ese es el jugo de uva. Claro que la Biblia lo habla, pero no como jugo de uva, mosto. Algunas versiones sí dice vino nuevo, pero lo original es mosto. La palabra traducida como mosto en el Antiguo Testamento es tirosh. Tirosh, T-I-Y-E-R-O-S-H, tirosh, y significa mosto o jugo fresco de uva, como el que está acabado de exprimir. Ese es el jugo de uva, el tirosh. Y rara vez puede ser también vino fermentado. Yo supongo que al exprimir la uva empieza el proceso de fermentación. Entonces, dependiendo de cuánto tiempo se lo exprimió el uva, ya empieza su grado alcohólico. Así, el mosto sería el jugo de uva sin fermentación. En Proverbios se utiliza esa palabra, mosto, cuando se habla de las bendiciones a los que honran a Dios, diciendo, yo también los voy a leer. Proverbios capítulo 3, versículo 10 dice, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Es evidente, por lógica, que necesariamente en ese versículo de Proverbios 3:10 tiene que ser mosto o jugo de uvas, porque el lagar es el lugar que recibe el jugo recién exprimido de la uva. Y ese texto dice como bendición que habrá tanto jugo de uva que el lagar rebosará. Es obvio. Ahora que sabemos que la palabra en hebreo utilizado para jugo de uva no fermentado, obviamente, es tirosh, veremos entonces qué palabra se utiliza para vino fermentado en el Antiguo Testamento. Un texto que ya hemos leído, lo vamos a reaprovechar aquí, sobre Noé, que después del diluvio plantó una viña, fabricó vino. Dice el texto que Noé bebió el vino y se embriagó. Entonces el vino es alcohólico. No tenemos duda. Veremos cuál es la palabra. Entonces, buscando el diccionario de James Strong, vemos que vino en ese texto, donde Noé se emborrachó con ese vino, es yain. Es ye, a, ye, i, n. Yain. ¿Qué significa, en el mismo diccionario, vino como fermentado? Entonces no hay donde perderse. Noé bebió vino en exceso y por contener alcohol se emborrachó. Si fuera jugo de uva, la palabra sería tirosh. Y Noé no se emborracharía con jugo de uva al beber en exceso. Tal vez un dolorcito de barriga, pero no se emborracharía. Entonces, en el Antiguo Testamento, la cancha está bien rayada. ¿Dónde nos perderemos? No hay dónde. Vino que es fermentado viene de la palabra yain. Y jugo de uva o mosto que no es fermentado viene de la palabra tirosh. Y son palabras bien distintas. Cantares, capítulo 7, versículo 9. Aquí los Cantares, libro de Cantares. Después de Eclesiastes, Proverbio, Eclesiastes, viene Cantares. Capítulo 7, versículo 9. Cantares, capítulo 7, versículo 9. Aquí en el poema se dice, y tu paladar como el buen vino, hablando a su amada, o a la amada, al amado, porque se van intercambiando entre ellos los poemas. Dice, y tu paladar como el buen vino, que se entra a mi amado suavemente y hace hablar los labios de los que duermen. En las poesías entonces del libro de Cantares se menciona el vino. En este texto la palabra es yain, vino fermentado. No es tirosh, no es jugo. Les leeré un texto más que habla del futuro. Está en Zacarías y dice lo siguiente, y será Efraín, hablando del futuro, como valiente, y se alegrará su corazón como de vino. Y ahí, vino fermentado. Sus hijos también verán y se alegrarán. Su corazón se gozará en el Señor. Zacarías capítulo 10, versículo 7. Aquí vino también fue traducido, como dije, de la palabra y ahí, vino fermentado. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Nuevo Testamento que fue escrito en griego. Las 30 veces que aparece la palabra vino en el Nuevo Testamento fue traducida de la misma palabra. Solo hay una palabra para vino en todo el Nuevo Testamento, las 30 veces que aparece. Oinos. O-I-N-O-S. O-I-nos. Oinos. El diccionario de James Strong indica que esa palabra significa vino. No hay secreto. La pregunta es, ¿cómo podemos saber si es jugo de uva o vino? Propiamente dicho. Es decir, bebida fermentada. Y aquí viene algo interesante. Sabemos que oinos es vino tal y cual, una bebida fermentada, porque es la única traducción de oinos, vino. Además, y esto es lo curioso, si se agrega a la palabra oinos el sufijo potes, griego, estamos hablando de palabras griegas, entonces la palabra pasa a ser oinopotes. ¿Y qué significa oinopotes? Borracho. Ebrio. Y si se agrega el sufijo flujía a oinos, oinos, formando la palabra oinoflujía, la palabra oinoflujía significa embriaguez. Entonces necesariamente oino lleva a la borrachería y a la embriaguez sin exceso. El jugo de uva no podría tener esos derivados. Tal vez jugo de uva, la palabra sería dolor de barriga. No, estoy haciendo la broma. Por supuesto que todas las 30 veces que la palabra hoy nos aparece en el Nuevo Testamento, su significado es siempre lo mismo. Vino, que es una bebida fermentada. Los que están en contra del consumo de las bebidas que contenga alcohol afirman lo siguiente. Abre comillas. Todos los vinos y las demás bebidas fuertes son mortíferos. Ya he leído eso antes, pero quiero repetirlo. Alborotadoras e impropias para los que siguen la sabiduría y la justicia. Cierra comillas. Como supuestas pruebas de lo que acabo de leer que ellos dicen, ellos citan proverbios y citan un versículo del libro de Efesios. Y vamos a analizar entonces sus citas de Proverbios y de Efesios para analizarla. Ellos citan Proverbios 23, versículo 20. Podemos ir allá. Proverbios, versículo 23, versículo 20. Proverbios, capítulo 23, versículo 20. Dice aquí, no estés con los bebedores de vino, ni con los comilones de carne. Pero ellos citan esto. Si beber vino es un error, comer carne entonces lo será. Igual, porque eso es lo que supuestamente ellos deben interpretar en ese texto. Sin embargo, vino y carne son antecedidos por los adjetivos bebedores y comilones. Bebedores viene de la palabra en hebreo sabá, que es sinónimo de exceso que lleva a la embriaguez. Exceso que lleva a la embriaguez, bebedores en este texto. Y comilones viene de la palabra en hebreo salal, que es glotón. Entonces, ¿qué es lo que está mal en ese texto? ¿Beber vino o embriagarse con el vino? ¿Comer carne o ser un glotón? Obviamente el exceso es nocivo a la salud, sea lo que sea. Y Jesús dijo lo mismo, y seguramente lo refería a ese Proverbios 23:20, porque Jesús dijo a sus discípulos, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería e embriaguez. Jesús dijo eso en Lucas capítulo 21, versículo 34, pero Jesús solo dijo glotonería y embriaguez. No habló ni de vino ni de carnes. Otro texto, ya que estamos en Proverbios, porque vamos a leer de Proverbios, después vamos a Efesios. Otro texto de Proverbios, aquí en el capítulo 23 mismos, vamos a leer los versículos 29 al 33. Estamos en Proverbios 23, ahora los versículos 29 al 33, vamos a leerlos. Comienza con preguntas. Proverbios 23, versículo 29 en adelante. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién será el dolor? ¿Para quién serán las rencillas? ¿Para quién los quejidos? ¿Para quién las heridas gratuitas? ¿Para quién lo enrojecido de los ojos? Y aquí Salomón responde diciendo, para los que se detienen mucho sobre el vino, para los que se lo pasan probando el vino mezclado. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, cuando entra suavemente. Al fin, dice, muerde como serpiente y envenena como víbora. ¿Y cuándo uno puede, cuándo el vino puede llegar a ese punto? Versículo 33, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón, corazón hablará perversidad. Cuando uno sale de sí, cuando uno se emborracha. Una vez más, se refuerza la posición del libro de Proverbios, muy distinto de la opinión de algunas religiones. Aquí se indica que todos esos pesares son para los que se detienen mucho tiempo sobre el vino. Es decir, los que se lo beben en exceso. Otro texto citado por ese grupo religioso en su página está... El texto es Proverbios 20, ahora volvemos, versículo 1. Este grupo religioso contra el vino y cualquier otra bebida alcohólica, a la abstención completa, ellos predican. Ellos citan Proverbios capítulo 20, versículo 1, como respaldo, supuesto respaldo de lo que ellos opinan. Dice Proverbios capítulo 20, versículo 1, el vino es escarnecedor. Ahí les dice, ¿ves? Ahí está la prueba. Pero leeremos hasta el final, ¿no? El vino es escarnecedor, la sidra o bebida fuerte, alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. En realidad, la frase dice, cualquiera que por ellos hierra no es sabio. En ese versículo, vino y sidra vienen asociados con las palabras que hemos leído aquí. Escarnecedor y alborotador, muy bien. Pero el texto mismo, sin salir de ese texto, explica que eso se aplica cuando alguien hierra en esas bebidas. Por lo tanto, si uno no hierra en esas bebidas, no es escarnecedor ni alborotador. Es por lógica. Veremos el significado de esta palabra misma en hebreo. Esa palabra hierra aquí está traducida del hebreo shaga, shaga, S-H-A-G-A, shaga, traducido como hierra. Pero su significado es revelador. Hierra significa, o shaga significa bambolearse, serpear, tambalear, rodar, estar embriagado, errar, refiriendo al estado de embriaguez. Nuevamente la Biblia condena la borrachería y el exceso. Los que hierran en el vino, los que hierran, o qué quiere decir, los que se emborrachan con vino, los que se emborrachan con sidra. Eso es abominable. Veamos un texto más citado por los que están en contra de esas bebidas en esa página. Ahora le toca Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios, así estamos cubriendo todos los textos, que ya no tienen más textos. Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios capítulo 5, versículo 18, dice lo siguiente... Y no os embriaguéis con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien sed llenos del Espíritu, dijo Pablo. Con lo avanzado hasta aquí, parece que esto carece de explicación para ustedes. Está bastante claro. Es bastante sencillo entender con uno y otro texto que la Biblia no condena al vino, la sidra, la cerveza o cualquier otra bebida con contenido alcohol en su composición. Lo que la Biblia condena tajantemente es la embriaguez. No os embriaguéis, dice Pablo. Categóricamente. No existe prohibición en la Biblia acerca de beber vino u otras bebidas. Pero sí existe la prohibición de beber en exceso. Y eso sí, está bastante claro. Pablo instruyó acerca del vino a los diáconos y dijo en Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 8. Vamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 8. La instrucción, dentro de las instrucciones para el diácono, Pablo dice lo siguiente: asimismo, los diáconos deben ser dignos de respeto, sin doblez de lengua, no dado a mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas. El texto no prohíbe beber vino, solo advierte no beberlo en exceso, pues eso llevaría a la embriaguez, que sí es pecado. El mismo Pablo recomienda a Timoteo beber vino para los males del estómago que tenía. Aquí, en el 1 Timoteo, donde estamos, capítulo 5, versículo 23, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23, dice Pablo a Timoteo: de aquí en adelante no tomes agua, usa más bien un poquito de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Tengo todavía que responder la afirmación de una de las personas que defendieron la abstinencia total de cualquier bebida con alcohol en aquella página. Esa persona escribió lo siguiente, les voy a leer para poder responder con propiedad. Abre comillas. El jugo de uva fermentado es vino. Es la fermentación que hace con que el jugo se vuelva alcohólico. Grandes verdades. Pero continúa. Jesús no fermentaría nada en su milagro. Todo alimento creado por Dios, si se fermenta, no sirve para el consumo humano. Primera vez que he escuchado eso, sinceramente. Pero les estoy leyendo lo que escribieron. Fermentar es lo mismo que echar a perder. Cierra comillas. Nunca había escuchado eso. Pero lo escribieron. Primero tenemos que entender que existen varios tipos de fermentación. Fermentación acética, fermentación alcohólica, butírica, de la glicerina, la láctea, lática y la pútrida, causadas por bacterias, por levaduras o por células animales que producen diferentes productos. Y vamos a decir algunos de los productos resultados de fermentación. El alcohol etanol es utilizado como combustible en Brasil. El pan, el queso, el vino y la cerveza. Aquí están algunos productos que es el resultado de la fermentación. Todos esos productos se obtienen a través de esa reacción química que es la fermentación. De todos esos productos, únicamente masas leudadas son objeto de prohibición de su ingestión en el periodo de la Pascua y panes sin levadura, con un propósito que todos conocemos. En esa única ocasión, las masas y las levaduras químicas o naturales que se usa para leudar la masa, las masas, están asociadas con el pecado. Exclusivamente para los sacerdotes del templo, también, aparte de esas fiestas santas, había algunos rituales en que ellos comían pan no leudados. Pero son excepciones. Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13, versículo 7. Éxodo capítulo 13, versículo 7, aquí hablando de la fiesta de los panes sin levadura, para que recordemos, dice, por 7 días. Éxodo capítulo 13, versículo 7. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. En la ceremonia de la Pascua, en la ceremonia específica de la Pascua, y durante los 7 días de los panes sin levadura, no debemos comer productos tales como pan, tortas o pasteles, galletas dulces o saladas, cereales preparados y empanadas que contengan levadura. Y también tenemos que limpiar la casa para sacar productos leudados y también levaduras que estén en la casa, tanto naturales como químicas, que estaban destinadas a qué, si tenemos levadura en la casa, para hacer vino. Lo tenemos en la casa, agentes leudantes destinados para las masas. Las levaduras naturales, que son fermentos vivos, microorganismos presentes en la naturaleza, están en el aire. Son hongos microscópicos. La mayoría son unicelulares, que engloban más de 1.500 especies diferentes. La levadura de la especie Saccharomyces cerevisiae es la más usada para hacer pan hasta hoy día. Esa especie de hongo, de levadura. Y produce una fermentación alcohólica en la ausencia del oxígeno, porque eso es la fermentación. Pero esa especie, además de ser usada por miles de años en la elaboración de panes, la misma siempre se ha utilizado, prepárense para eso, siempre se ha utilizado para bebidas como el vino y la cerveza. Lo mismo leudante. Estamos hablando de la misma levadura. Pero en la ceremonia de la Pascua tenemos que probar vino. Tenemos la costumbre de tomar vino en la noche memorable, que es justamente al inicio de la fiesta de los panes y levadura. ¿Cómo queda eso entonces? De igual manera, comemos queso durante los panes sin levadura. Y quizás algunos prueben cerveza, que también son alimentos leudados, pero no son masas como panes y galletas. Y eso lo tenemos que tener en mente. Primero, que no es veneno comer pan con levadura. Dios solamente lo apartó, la levadura de las masas, en esos 7 días, por una analogía que necesitamos entender, que va mucho más allá que eso, que es apartarnos del pecado en nuestras vidas. Pero tenemos que entender que el simbolismo es solamente para masas. Masas leudadas y levaduras utilizadas para esas masas. Pablo mismo exhortó a la iglesia en 1 Corintios capítulo 5, versículo 8. Anótense, los voy a leer. 1 Corintios capítulo 5, versículo 8, Pablo dijo a la iglesia: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. La aplicación de esa fiesta es para masas. Pero tenemos que resaltar que fuera de esa fiesta de una semana y la ceremonia de la Pascua, la levadura no fuera de esa fiesta, la levadura no simboliza el pecado. La levadura que usa las masas. Jesús comparó la levadura con el reino de Dios. Mateo capítulo 13, versículo 33. Mateo, es que esto es para entender que la pregunta que lo han hecho, o lo que escribieron en esta página diciendo que levadura es pecado, que todo lo que tiene levadura se echa a perder, y que Jesús no haría nada con levadura, es falso. Mateo capítulo 13, versículo 33. Dice, Jesús mismo está hablando esto. Jesús dijo, en Mateo 13, capítulo 33, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Bueno, el reino de los cielos aquí está siendo comparado con la levadura. Si la levadura todo el tiempo fuera símbolo de pecado, no solamente en la fiesta de panes y levadura, ¿cómo estaría Jesús hablando una barbaridad como esta? El reino de los cielos es semejante a levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ese es el reino de los cielos. Pan leudado era también ofrecido en el templo de Dios. En Levíticos capítulo 7, anoten. Levítico capítulo 7, versículo 13. Dice, Levítico 7, versículo 13, dice, con tortas de pan leudo presentarás su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. El profeta Amós dijo lo mismo. Amós dijo en su libro, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado. A Dios, con pan leudado. Eso está en Amós capítulo 4, versículo 5. Entonces, ¿dónde queda la teoría de que todo lo que es leudado es malo? No hay en la Biblia, no es así. Dios no nos prohíbe, pero al mismo tiempo nos exhorta que aprendamos a practicar los frutos del Espíritu Santo. No nos prohíbe tomar vino, volviendo al tema del vino. Pero Dios nos exhorta a practicar los frutos del Espíritu Santo, siendo uno de ellos el dominio propio. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo, que en muchas Biblias lo traduce como templanza. Templanza es ese dominio propio. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vamos allá a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 5. No. Segunda de Pedro, no hay. No es capítulo. Es 1:5, porque no hay capítulo 5. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, vamos a leer hasta el versículo 7. Segunda de Pedro, capítulo 1, capítulo 1, versículo 5 al 7. Dice lo siguiente, vosotros también, dice Pedro, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Es aquí la cuestión relacionada con las bebidas, también, dominio propio. Al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. En cuestión de la bebida, y en muchas otras situaciones en nuestra vida, el dominio propio está dentro de varios principios que necesitamos desarrollar. Virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. El alcoholismo es uno de los grandes males de la humanidad y es lo que la Biblia condena. Y que afecta al hombre en todos los sentidos, en el sentido físico, mental, emocional y social. El alcoholismo. El exceso en el consumo del alcohol causa cánceres, impotencia, envejecimiento precoz, estado de coma, problemas cardiovasculares, cirrosis. El alcoholismo es causa de depresión, epilepsia, lagunas mentales, demencia y puede llevar al suicidio. En lo social genera rechazo, despido, soledad, ruina económica, agresiones físicas, cárcel, accidentes con víctimas fatales y destroza las familias. El alcoholismo. Por ello, el mismo Pablo, que aconseja al diácono no beber mucho vino y recomienda vino para la enfermedad del estómago, de Timoteo, Pablo escribió en Romanos capítulo 13, versículos 13 y 14. Romanos capítulo 13, versículos 13 y 14. Vivamos decentemente, dijo Pablo, como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en moralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones e envidias. Más bien, versículo 14, revístase ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Pablo coloca en un mismo plano la borrachera con las orgías, con inmoralidades, con disensiones, envidias, y nos pide no alimentar los deseos pecaminosos. Eso podemos mediante el dominio propio. Mediante el dominio propio, resistiendo a las cosas malas. Es nuestra parte. En conclusión, Dios desea que hagamos bien. Dios desea que hagamos buen uso de nuestras vidas y de todas las cosas y oportunidades que Él pone delante de nosotros. ¿Puedo utilizar esta computadora para aprender muchas cosas buenas, producir muchas cosas positivas y provechosas? ¿O puedo agarrarla y romperla en la cabeza de alguien? La lección es que no es la computadora en sí, no es el vino, no son las bebidas con contenido alcohólico lo malo, sino el uso que damos a las cosas. El vino estuvo presente desde los inicios de la civilización humana y fue mejorado y su uso se ha expandido por todo el mundo. Muchos no saben hacer un buen uso de esas y otras bebidas y ni siquiera hacer un buen uso de sus vidas. Otros se abstienen por completo. Pero Dios no prohíbe su consumo, pero nos advierte a no exceder en ello. Prueba de ello es que en el reino de Dios las personas aprenderán a disfrutar también de esa creación de Dios y de manera correcta. Contemplanza. Contemplanza. Terminamos con la lectura, este mensaje con la lectura de una visión para el futuro en el milenio. Y aquí veremos lo que harán y cómo vivirán las personas en este reino. Pues, Ezequiel capítulo 28, versículo 26, yo les voy a leer, dice: y habitarán en ella seguros, y edificarán casas, y plantarán viñas, y vivirán confiadamente.